Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Otro programa de Cita con la Historia, no quería perdérmelo. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí, por supuesto. Sé que me quedé hablando con ustedes, pero me preocupa porque estaba viendo en estos días también las manifestaciones que han hecho contra la honrosa y digna bandera norteamericana de los Estados Unidos, que por tantos sitios del mundo llevó el mensaje de libertad a través de la sangre que regalaron a otros países luchando por los derechos humanos. Fíjense la palabra, que regalaron, porque en realidad ninguno de esos países les pagó a ellos nada para que lucharan por ellos. La regalaron. Entonces, me da tristeza porque se atreven incluso a pensar que se debe de quemar la bandera cuando ellos les da la gana. ¿Cómo tú vas a quemar la bandera de un país que ha dado tanto por los demás y un país que ha respetado de tantas formas diferentes la democracia y que ha luchado por tantos países que han vivido y sometido a vivir en la miseria? Pero la bandera tiene un valor excepcional. Yo siempre he dicho que para querer como yo quiero la bandera norteamericana, primero que todo he tenido que aprender a querer la mía y respetarla. Y fíjense una cosa, no pudo haber sido para mí esa bandera que, como le estaba diciendo, masónica, marcada por el mandil, la forma que estaba y el triángulo y todo lo que fue la unidad del Tercer Supremo y todo aquello, por casualidad. No podía haber tantas coincidencias en la vida de nadie. Y sobre todo, quien pueda leer o repetir la descripción de Cirilo Villaverde puede entender que Narciso López, por supuesto que era masón, hizo un rechazo completo de todo lo que fuera colaboración de sus amigos y compañeros en el momento del acto de construir o de fundar o de nacimiento de nuestra bandera cubana. Y es que él la tenía bien pensada. Las tres franjas azules, las dos blancas, esas en realidad eran suyas, como fue la estrella dentro del triángulo rojo. Yo diría que esta combinación es el número 7. Sumen para que vean, señores. Fundamental a la masonería, la cual, a mi entender, le da una significación análoga a lo que consagra en los pueblos inteligentes y antiguos de la antigüedad, tanto el griego como el judío como tantos otros, el número 7, que es el número de los planetas y el preferido de Pitágoras. Tanto en los grados simbólicos como en los filosóficos, yo entiendo que se reconoce este número 7. Y son 7, dos veces, los elementos de nuestra bandera. 5 las franjas, una de estrella y un triángulo. Los lados del ternario y del cuaternario que integran la otra combinación. Ahora, ¿cómo es que esto se ve y se entiende? Porque yo he hablado de esto varias veces en los días masónicas. Por supuesto, las cubanas, que cuando aquellos todavía me permitían hablar. Ahora, por supuesto, ya negociaron y ya nos pueden hablar de la bandera cubana. Quizás el próximo programa que yo haga aquí en Radio Martí se lo dedique a la bandera y al himno norteamericano. Para los que están allá, también aprendan un poquito de la bandera norteamericana y sepan el trabajo, los logros, los colores y el sacrificio de mantener una bandera que ha luchado por tantos seres humanos y que hoy en día los ve a ustedes llegar a estas tierras buscando comida, libertad y paz y tranquilidad y sobre todo respeto a algo que ustedes ya no tienen, que es los derechos humanos. No, a mi entender, la estrella blanca de aquellas 5 puntas es la misma que está siempre en los collarines prácticamente todas las días y los extremos son simbólicos porque fuerza, belleza, sabiduría, virtud y caridad. Fíjense, fuerza, belleza, sabiduría, virtud y caridad. Tengo que aprender eso de memoria, como yo me sé el ritual de Aramuro. Me lo sé de memoria y me sé el ritual norteamericano también de memoria. Todo lo anterior, y de hecho déjenme decirles algo, cuando yo decidí hacerme masón norteamericano, empecé en cero de nuevo. Empecé desde el primer grado, a pesar de que ya yo había llegado a los grados filosóficos. Todo lo anterior completa una tradición muy nuestra, muy cubana, que yo entiendo que somos bien diferentes, porque todo el mundo puede ser cristiano, pero hay diferentes tipos de cristianos. Todo el mundo puede ser musulmán, pero hay diferentes tipos de musulmanes. Todo el mundo puede ser católico, pero hay diferentes tipos de católicos. Pero todo el mundo puede ser masón, pero créanme, somos diferentes. Todo lo anterior completa una tradición muy nuestra, que es cubana, con respecto a lo que es el pensamiento de la escuadra y del compás. Las conspiraciones que tuvieron a bien y que fueron preparadas la mayor parte ya por los masones y miembro de la fraternidad, fueron bastante movidas. Román de la Luz, los Soles y Reyes de Bolívar, la Gran Logia de la Isla Negra, que vino de México, de hecho, por cierto, de Guadalupe de Victoria, y de un sacerdote belenista. Todo esto, señores, entiendo que los colores de la bandera cubana son rojo, azul, y por supuesto la parte duquesa. O sea, si tú ibas a hacer el color rojo como el color azul duquesa, también era importante, ¿no? Se veía de lejos, esa era la idea y el mensaje de aquello. Gracias, y esto es importante que lo tengan que entender, la señora, prima hermana, sí, Emilia Teurbe Tolón. La gente creo que era matancero, de hecho, anexionista, ¿eh? Prima y esposa de Miguel Teurbe Tolón. Masones también, era masón también. Y dibujante que hizo el primer diseño, le dijo a la mujer, cósela, construye esta bandera y ponla tú una detrás de otra para que nosotros podamos disfrutar lo que representa. Gracias al dinero que se levantó del Fondo Cubano Americano de auxilio a los aliados y a la presidencia, o al presidente, de hecho, el coronel del Ejército Libertador, uno de los hombres más grandes que dio la historia de Cuba, despiértense de esto, Cosme de la Torriente. Si no has leído La vida de Cosme, hay un libro muy bonito que él escribió, que debe de estar a lo mejor en la biblioteca de Cuba, así que ustedes pueden entrar en ella y lo dejan, o si pueden leer estos libros, porque a lo mejor es diversionismo ideológico, pero es el trabajo que él hizo tan grande y tan bonito con respecto a la recuperación del tratado Hey Quesada para recuperar en el año 1924 a Isla de Pino, que era el único que no entró dentro del tratado de la enmienda Platt y se dejó fuera por convenirle así a los americanos y a los colonos que vivían en Isla de Pino, que les convenía el dinero, la influencia y el poder geopolítico de la Isla de Pino. Aquellos que no han aprendido, que lo hagan. Y los que dicen mentiras sabiéndolo, no sean tan analfabrutos y soplonautas, porque tienen que pensar diferente. Pero obviamente, Cosme de la Torriente levantó un dinero que, por supuesto, ahora una de las pertenencias de la República es la bandera que él ayudó a pagar y a construir también. Y esa institución la adquirió el último, creo que se llama Narciso, ¿sí? No Narciso López, Narciso Villaverde, era el hijo de Cirilo Villaverde, que era el hijo del individuo patriota, ¿no?, a quien se le regaló López, de hecho le regaló a él la bandera, se la donó, de hecho, en mayo de 1850. El Fondo Cubano se la dio al Palacio Presidencial, con todos los documentos de aquello, ¿no?, y la bandera de Emilia, que hizo la señora de Miguel Teurbe Tolón, que no era muy grande, tenía unos bordes rematados con una, era como si fueran unos flecos, un blanco. Y por supuesto, una de las puntas está metida dentro, en el vértice, el triángulo que estaba situado en la parte libre de la bandera. La de Cárdenas no es igual, y por eso se llama Ciudad Bandera. La bandera sangró en Cárdenas. ¿Por qué se llama Cárdenas Ciudad Bandera? Porque fue la primera vez que la bandera que soñaron todos estos patriotas, donde dieron su sangre y hubo muertos. Por eso era una bandera que iba a representar la sangre en el triángulo rojo, desembarcó en Cárdenas, y por eso Cárdenas, la primera vez que se ve la bandera cubana en Cuba, se llamaba Ciudad Bandera. Después, por supuesto, bueno, se hizo todo un plazo en 1851, donde le costó la vida a Pinar del Río. Hay aparecidos entre una y otra, ¿no? Además, la que está en el Palacio Presidencial se conserva en el Salón de Sesiones del Senado. Tú no sabes lo que es Senado. Aquellos que están en Cuba, que no conocieron el Senado cubano, era un Senado decente, no la porquería y asquerosidad de la Asamblea Nacional del Poder Popular, veneno de una nación que lo que ha hecho es esclavizarlos a todos ustedes y ellos sentirse como pedigüeños para poder lograr lo que querían. Ese Senado, ¿no?, después de Cárdenas, finalmente de nuevo en Pinal del Río. Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero le costó la vida al propio Narciso López. La bandera se envió por Narciso López a todos los miembros de conspiradores antes de la salida de la expedición de la Isla Redonda en agosto de 1849, y después la trajeron de nuevo por Emilia Teurbe Tolón, que la expulsaron de Cuba. Ahí está envuelto Joaquín de Agüero, en fin, una historia preciosa y bella. En 1873, un estudiante cubano adornó el balcón de Madrid con su bandera cubana para sumarse a los festejos de lo que él consideraba que era correcto de la bandera del que él tanto amó. ¿No saben quién era ese cubanito? José Julián Martí Pérez, que había sido deportado, donde se hizo masón en Madrid en 1871, bajo el Oriente Lusitano, el Gran Oriente Lusitano, y que de hecho, por supuesto, llegó allí, producto de la expulsión de Cuba, cuando lo botaron de allá, de la finca de José María Sardá, finca del Abre, en Isla de Pino, después de haber cumplido prisión en las canteras de la Criolla, cuyo dueño también era José María Sardá, y llegó allí, y allí sufrió cuando se enteró que el 27 de noviembre de 1871, unos cubanitos, muy buenos, 8 estudiantes de medicina, habían sido fusilados. Esta bandera ha corrido los campos de Cuba, y esta bandera ha sido la razón de que muchos cubanos hayan perdido la vida. Es más, esta bandera está hoy en día en el pensamiento de todos y cada uno de nosotros, y por supuesto, alejadísimo del principio y de la voluntad de todo un pueblo que necesita vivir más decentemente y que está subyugado por la dictadura de unos hermanos que se han robado todo el dinero y los han sumido ustedes en la miseria. Señores, los que no han visto las casas donde viven estos inteligentes de la República, el que piense que de hecho de verdad ellos son buenos comunistas y marxistas, también se equivocaron, a pesar de que yo digo, si no lo saben, aprendan la historia. Hay un libro que es La Historia del Comunismo. De hecho, no sé si ustedes saben que Calomar es un parásito de su mujer. Su mujer lo mantuvo porque fue un descaro y un parásito. Y las veces que dio viajes, las hizo con el dinero de sus amigos. Esto incluyendo el secretario de Marx, que Inglaterra le mandó el dinero para que fuera a viajar a Inglaterra. Pero yo no voy a entrar en eso porque eso es otro tema. Pero para que sepan que el marxismo es un parasitismo organizado. Pero ¿cómo nosotros comulgamos con todo esto, con lo que está pasando a esta altura? La corrupción del movimiento comunista empezó mucho mejor organizada después de la llegada al poder. Bueno, no la llegada al poder, vamos a decirlo bien correctamente. Dicen que cuando se cayó el muro de Berlín, se cayó el movimiento comunista. Eso es mentira. Como se cae el muro de Berlín, no se cae el Partido Comunista, se cae el muro, punto. Una cosa es que se haya caído el muro y otra cosa es que se haya caído la ideología. Mira, si no se ha caído, mira dónde estamos, señor. Mira dónde están ustedes. ¿Pero qué sucedió? Yo siempre he dicho que el globalismo es una idea muy inteligente que está manejada desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Porque los globalistas son millonarios, muchos de ellos de izquierda y otros de derecha. Absolutamente en la izquierda y la derecha le interesa el poder y el dinero. Dentro de todo este marco se instaura, o mejor dicho, se funda para el año 1990, entre el 90 y el 92, con todo el sacrificio de los pueblos y todo lo que estaba sufriendo. Fernando Lula da Silva miró para Fidel Castro y Miguel Castro miró para Lula da Silva y dijeron, concho, tenemos que buscar otra invención para poder de nuevo desarrollar el eje que nos va a mantener siempre en constante lucha entre la derecha y la izquierda. Como si de verdad existieran la derecha y la izquierda. Existen las personas decentes y los indecentes. Los descarados y los chulos y los honrosos y dignos. Más o menos tú sabes dónde se ubica aquí. Pero lo que más me molesta de todo esto es que este eje políticamente lo maneja Fidel Castro muy brillantemente con el movimiento obrero, que es en realidad el Partido de los Trabajadores de América Latina, el que él comienza a utilizar porque son los más pisoteados por los propios gobiernos, no por el capital americano, no por los pueblos americanos, porque mire, la mayor parte de todas las compañías norteamericanas que funcionaban en América Latina tenían no solamente unos sueldos decorosos, sino sus casas y sus sitios organizados en todas aquellas haciendas y sitios de colonos donde vivían todos ellos para que el pueblo viviera mejor. Comienzo del año 90, pasaron 10 años desde ahí hasta el año 90, 99 más o menos, desde que desapareció el muro. Y de hecho nace como iniciativa propiamente de quién, de Fidel, que era inteligente, era un individuo brillante para la maldad y la miseria, para no ser que no más nada. Además yo tengo, no sé si ustedes oyeron una última declaración que hice no hace mucho, y donde yo hablé, porque además tengo constancia, está escrito y por personas que vivieron junto con él, y tengo dictado de ellos, que encima de eso no solamente fue miedoso, sino que era chivato. Y ya les cuento en otro momento, esto no es ahora. Pero ya yo estuve ahí, y estuve ahí cuando les hablé a través de Radio Martí. Pero obviamente, ¿qué es lo que él se inventó? Primero el Castro Guevarismo, que fue del 90 al 99, y después se dio cuenta que había nacido el individuo que tenía billetes, dinero. ¿Qué es lo que le hacía falta a ellos? Dinero. Y aquí miraron a Chávez, crearon el Castro Chavismo, que obviamente, por supuesto, es la parte más importante del foro. ¿Y quién era el inversionista mayor del foro? Pues Chávez, porque el foro no tenía dinero, ni Lula da Silva tenía dinero, el Partido de los Trabajadores tenía dinero, ni Fidel Castro tenía dinero, se le había caído la Unión Soviética, a mí fue un desastre, pero Chávez no. Esto se convirtió en una agrupación gangsteril. Y yo digo gangster en toda la intención de la paz. Cuando tú robas, tú asesinas, tú ultrajas y tú destruyes a un pueblo entero, tú eres un gangster. No le digan gánster a los que se fueron revolucionarios y se pagaron a tiro y se pagaron unos a otros y resolvieron su problema y lo dirimieron a balazos, porque eso es lo que se hacía en aquella época. No, no, no. No le digan gánster a esa gente, que esa gente no robaron un kilo a nadie. Díganselo a los que tienen ustedes al lado ahora. Llénense la boca para decir que los Castro es una familia gangsteril. O sea, son parásitos. Es una excusa al resto del mundo que tenía que convertirse en el eje fundamental de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Y de hecho, o sea, los parásitos contra los que trabajaban y por supuesto pisotearon y enfocaron todo lo que ellos querían hacer, fue por Sao Paulo. ¿Y quién era el mejor aliado de ellos? Chávez. ¿Y quién era el hombre que lo dirigía junto con él? Fernando Lula da Silva. Comunista, ¿no? Otro parásito descarado. Quizás sería marxista en su pensamiento, pero es muy cómodo ser marxista viviendo en punto cero. Es muy cómodo ser marxista teniendo un sitio donde tú puedes comprar todos los jamones, quesos que tú quieres y la leche, y tus hijos se mantienen todos los días y toman leche desde chiquito. Cuando un pueblo se muere de hambre no tiene derecho a la leche después de cierta edad, ni tampoco puede encontrar, como dijo un individuo el otro día que yo lo oí, me da pena. No sé, la última vez que vi un pedazo de bistec en una Cuba, donde si usted no lo sabe, habían 6 millones de cabezas de ganado y éramos la envidia de América Latina, con todos los defectos. Pero no como ahora, que estos no son defectos, estos son desastres. Este es un pueblo vilipendiado. Y de hecho, había que multiplicar y diseñar de nuevo el eje confrontacional, el parasitismo, por supuesto, el sacrificado. Pero sobre todo, como eran tan inteligentes, para no dejar verlo y no dejar ver lo que estaban haciendo, utilizaron una serie de palabras que continúan a mí siendo, para mí están vigentes en este momento, hoy en día, entre todos los compañeros de viaje del foro, los marxistas organizados, los descarados, que viven del dinero y el sacrificio de los demás. Como por ejemplo, globalismo, indigenismo, feminismo, ambientalismo, ecologismo. Señores, abran los ojos, que ustedes no son bobos. O sea, ustedes tienen que ir mirando todo lo que les han ido haciendo. ¿Dónde es que están en realidad los verdaderos principios de ustedes? Pero sin dinero. Hasta que Chávez, en el 99, vino con rescate, con dinero, y los elevó a una posición que era la posición deseada, por supuesto. Sobre todo por toda... Yo digo la familia ameba, con el perdón de las amebas, que son unos animalitos unicelulares. A mí me da pena. Pero bueno, la idea original de vivir sin trabajar es un parásito. No sé si la entamoeba es política, es política, entamoeba es política, pero bueno, un parásito. Que por supuesto es la miseria en que sumió su pueblo. Y así nació el ALBA, no se engañe. Que de hecho incluso fue una alternativa, por supuesto, por la OEA, porque había que luchar en contra de la OEA. Y de hecho el TIER, que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en realidad vio impávido, no se movió ni hizo absolutamente nada. En el momento que Chávez se convirtió en el primer inversionista de esta delincuencia política a la cual se llamó el Foro de Sao Paulo, que permitieron que tropas de otros países invadieran un país, como ha sucedido, y de nuevo el TIER no ha hecho absolutamente nada. El TIER me refiero, los miembros que refrendaron este tratado, que por cierto, nació en el Partido Social Cubano Auténtico, lo presentaron auténtico con otros más, y fue el año 1947, para los que no se recuerdan, el TIER, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para evitar de que ningún país se metiera en otro. Y dígame, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Si todos los cubanos delincuentes, ladrones, asesinos, militares, controlan y han invadido al pueblo venezolano. El fraude, cuando se acabó aquello, por supuesto. Entendemos que dentro de la delincuencia política, además del dinero y además de todo lo que dio Chávez, había que buscar otra forma también de seguir incrementando el dinero. ¿Y cómo se hizo eso, señores? Bueno, mire, el narcotráfico, el secuestro, los carros bombas, el fraude, las negociaciones. Esto lo han hecho en la cara de todos los países civilizados. Pero yo no sé por qué ese miedo a esa institución castrista tan mala vida. Incluso reconociendo, como vimos recientemente, al régimen de estos hermanos Castro, pasado por un gobierno, el pasado presidente Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos de América, miembro del Partido Demócrata, que no lo puedo usar tampoco de comunista, no me está claro. Pero para que hay un grupo de ellos que están todos negociados y tramitados al marxismo, sin en realidad tener ninguna preocupación. Si eres miserable y no tienes un kilo, lo menos que tú vas a ser es marxista, vas a ser esclavo. Pero obviamente aquellos que tienen dinero, pues pueden darse el lujo de decir, no, podemos hablar con ellos, negociar con ellos y pactar con ellos. Ojo, que esto es un problema bien peligroso. Pero estos hermanos Castro recibieron, bueno, ya el otro se había desaparecido. ¿Qué fue lo que hizo con eso? Legitimar el gobierno de Castro. Por supuesto, abundó en las relaciones que ellos iban a tener, que en la larga historia de la dictadura de los cubanos y de ocupación militar en Venezuela, miraban la cara hacia el otro lado, para no dar constancia de que ellos todavía negociaban con quien había destruido otros países, había sumido a Venezuela en la miseria, había asesinado y había cometido un genocidio brutal dentro de la isla de Cuba. Señores, ustedes se dan cuenta de que ustedes están dirigidos por asesinos, narcotraficantes y delincuentes. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Posiblemente lo peor fue el préstamo, de hecho, que se hizo en Brasil. Y de hecho, hay una cosa que se llamó a partir del ALBA, porque ¿cómo es que nació el dinero después de la corrupción? ¿Dónde vino la corrupción? Bueno, miren, Odebrecht, 17 compañías, bueno, pero sean 17 o eran 10, pero no sé cuántas compañías de construcción, porque el dinero no podía ir de gobierno a gobierno, había que darlo a través de las compañías constructoras, dirigidas, por supuesto, por Odebrecht. Y así nació el Mariel, donde esta gente se deben haber metido, los cubanos, estos delincuentes de la zona cero o punto cero, se deben haber metido posiblemente la friolera de 400 millones de pesos en el negocio. Señores, nos vemos en el próximo programa. Ha sido un placer hablar con ustedes. Vuelvo a repetir, mi nombre es Gustavo León, y este Cita con la Historia, y este ha sido Radio Martín.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard, White Christmas, Blanca Navidad, de Meghan Trainor y Seth MacFarlane. Rocking Around the Christmas Tree, Roqueando Alrededor del Árbol de Navidad, de Brenda Lee, es el éxito navideño más descargado del momento.
Rocking Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
El tenor Josh Groban asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música clásica con Noel, del cual escucharemos su versión del himno What Child Is This? ¡Qué niño hermoso!
So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him. The king of kings salvation brings, let love in hearts enthrall.
Sleigh Ride, Paseo en Trineo. En las voces del trío femenino The Ronettes es el tema R&B con mayor streaming, según Billboard. Lo último de Carrie Underwood sube a la cima de la categoría de canciones cristianas. Es Favorite Time of the Year, época favorita del año. Sencillo del género rock con mayor streaming es el villancico Run Rudolph Run, Corre Rudolph, de Chuck Berry.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
El vocalista Michael Bublé cuenta con el álbum navideño número uno del momento. Se titula Christmas y de esa producción les presento su dueto con Thalía. ¡Feliz Navidad!
I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Cerramos con el éxito navideño más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas Is You. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00 41 79 807 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista.